COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. A esta hora conectamos inmediatamente con la Casa Blanca porque está a punto de hablar Trump, Donald Trump, en lo que se prevé que va a ser un importante discurso para el devenir de la guerra en Oriente Medio. Todo preparado, David Talandete. Buenas noches.
Buenas noches. Está el presidente a punto de dirigirse a la nación en un escenario excepcional. El despacho oval en horario de máxima audiencia. Este es un formato que se reserva para anuncios de gran relevancia que han utilizado en contadas ocasiones los presidentes. De momento, lo que se comenta en la Casa Blanca es que podría dar un marco temporal para el final de las hostilidades en Irán. Se calcula que entre unas 2 y 3 semanas. Pero un punto muy importante para España y el resto de aliados europeos, una posible salida de la OTAN. Es una idea con la que ha ido jugando en los últimos días debido a la afrenta que Trump considera se le ha hecho por parte de los países europeos de no prestarse a proteger el estrecho de Hormuz. De momento todo está preparado aquí en la Casa Blanca, va a ser un discurso en directo, va a empezar de forma inminente. De hecho, la Casa Blanca ha bloqueado los espacios de máxima audiencia en las principales cadenas. Lo van a retransmitir todas en directo. Seguimos esperando a que el presidente comparezca desde el despacho oval.
Bueno, pues seguimos esperando, David. Aquí en este discurso hay dos opciones respecto al conflicto. O se decanta Trump por el fin de la guerra o por el recrudecimiento de esta, con lo que sería, o con lo que, por cierto, se puede ver publicado en varios medios estadounidenses, el despliegue de las tropas en territorio Irán, lo que viene siendo troops boots on the ground, las botas sobre el terreno, David.
Está ahora compareciendo el presidente, ha salido, está en la residencia, no en el despacho oval, ha optado por el mismo escenario en el que se anunció, por ejemplo, la muerte de Osama Bin Laden. Es un escenario solemne, lo que se llama el crucero.
Vamos a escucharlo.
My fellow Americans, good evening. Let me begin by congratulating the team at NASA. And our brave astronauts on the successful launch of Artemis 2. It was quite something. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it and come back home from a distance that has never been
before. El de llegar a la Luna antes de 2028, establecer una misión permanente allí y después llegar a Marte. Él firmó un decreto en diciembre con este efecto.
Ha empezado por ahí el presidente felicitando a los 4 astronautas y a toda la NASA esa misión Artemis que ya ha despegado a las 12:35 hora peninsular española.
Epic Fury, targeting the world's number one state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield.
Clamando victoria, está diciendo que ha completado todos los objetivos que se había planteado. Íñigo, nos dijeron en el Pentágono esta semana que han sido 11.000 los objetivos atacados y considera ya el cambio de régimen culminado y los arsenales iraníes completamente destruidos.
Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces.
Iraní militar que ha controlado tanto a las milicias dentro como fuera del país.
Never in the history of warfare has an enemy suffered such devastating large-scale losses in a matter of weeks.
Está diciendo que es una de las principales derrotas la de Irán en la historia militar de todo Estados Unidos. Unas palabras bastante gruesas.
My presidency is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country.
Las tropas ahora mismo y proclamando una victoria total sobre Irán.
That it was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during my first term, we have by far the strongest military.
La reconstrucción del ejército es algo que el presidente siempre dice, que cuando él encontró el ejército las 2 veces al asumir la presidencia, este estaba falto de efectivos y necesitaba más armamento. De hecho, Íñigo, uno de los puntos principales de discusión en la Casa Blanca en días recientes ha sido aumentar el arsenal de misiles, porque está cayendo bajo de la cantidad de ataques que ha habido. Como te decía, 11.000 objetivos atacados en un mes.
Bueno, ojo, acaba de decir, no necesitamos estar ahí, ¿eh?
Sí, sobre todo está diciendo que Estados Unidos es autosuficiente en materia energética y no necesita controlar el Estrecho de Hormuz. Esto es muy importante y podría dejarlo en manos de los europeos. Es algo que lleva diciendo desde hace días.
Pues fíjate, el petróleo ahora mismo acaba de subir un 2% mientras Trump está hablando, ¿eh? Ha pasado de los 99 a los 101 dólares, el petróleo, el barril de Brent.
I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting.
Le llevaron a atacar, Íñigo, son las ambiciones nucleares de Irán y también los cánticos de muerte a América y muerte a Israel, que han sido uno de los rasgos característicos de la teocracia iraní.
También está diciendo que no permitirá nunca que Irán se haga con la arma nuclear, con la bomba nuclear.
They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the blood. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people.
Bueno, de momento Trump está proclamando la victoria, no está diciendo nada más que no nos haya contado en anteriores ocasiones. El petróleo, como digo, está subiendo mientras habla Trump, lo ha hecho ya un 3%, ha pasado de 99 dólares el barril de Brent a 102. Las bolsas asiáticas se mantienen. Veremos cómo reaccionan los mercados a estas palabras de Trump, que de momento está proclamando victoria y avisando de que el Estrecho de Hormuz puede ser cosa de otros y no de Estados Unidos.
Está diciendo que esta situación se debería haber solucionado antes de que él llegara al poder. Que los presidentes que llegaron antes que él deberían haber impedido que Irán tenga armas nucleares. Desde luego, una de las críticas de Trump fue que Obama firmara un acuerdo de desnuclearización que no cumplieron los iraníes.
In my first term, he was an evil genius.
Está recordando la muerte de Qasem Soleimani, Íñigo. Es uno de los generales iraníes que él ordenó matar en Irak, en Bagdad, en enero de 2020. Fue uno de los principales golpes a la teocracia iraní en el primer mandato de Trump. Y de hecho hubo una respuesta iraní. Se atacó varias bases de Estados Unidos en países como Irak o Arabia Saudí. Y Trump en aquel momento decidió no responder al ataque.
Green cash took it out of banks from Virginia, D.C. and Maryland, all the cash they had, flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. They laughed at our president. Flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. They laughed at our president and went on with their mission to have a nuclear bomb.
Tenía inteligencia el presidente de Estados Unidos de que Irán estaba avanzando hacia la construcción de un arma nuclear, a pesar de ese acuerdo de desnuclearización avanzado por Barack Obama desde el año 2013.
Bueno, vamos a ser muy pendientes de lo que está diciendo Trump. De momento, el resumen, cuando llevamos casi 7-8 minutos de discurso, siguiéndolo desde la Casa Blanca, David Anandete, Trump ha proclamado victoria sobre Irán. Dice que hay un cambio evidente de régimen, que están hablando con ellos. Deja el Estrecho de Hormuz en manos europeas y no estadounidenses. Y mientras está hablando Trump, el precio del petróleo, como te estamos contando, el barril de Brent está subiendo. David, actualizamos a las 4 de la mañana y en el programa de Herrera en COPE. De momento vamos a dar paso a nuestros compañeros de Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo, porque parece que este discurso se va a alargar, así que damos paso a nuestros compañeros, David, y a las 4 de la mañana actualizamos todo lo que ha dicho Donald Trump. Nos vemos luego, David.
Hasta luego.
Ahora sigues Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos contigo hasta las 6 de la mañana, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, siempre tenemos algún momento para hablar de salud. Ya sabes que es lo primero. Claro, por eso es importante que hablemos de la diabetes. Y lo primero que voy a hacer es saludar a Patricia, porque Patricia es una mujer joven, tiene tres niñas pequeñas, tiene un trabajo y tiene una vida como cualquier ponedora que nos pueda estar escuchando en este momento. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, bien, bien. Pero aquí la protagonista eres tú, porque tú tienes 35 años, estás en la flor de la vida y ahora mismo en tu día a día tu principal ocupación son tus tres hijas.
Efectivamente, creo que ese es uno de los puntos fundamentales de mi día a día, porque sinceramente, bueno, pues eso no lo hace sencillo. La logística familiar, pues como te podrás imaginar, es a veces, bueno, pues desafiante, pero también lo hace pues vivir con diabetes. Al final, bueno, pues cuando vives con diabetes, cosas tan sencillas como puedan ser levantarte de la cama, decidir si te duchas o desayunas, decidir si conduces o esperas un rato, son todo decisiones. Todo eso se suma, bueno, pues a tener tres niñas, a trabajar, a cumplir con la rutina diaria y al final, pues vivir con diabetes se convierte, bueno, pues en un reto constante y en más de 100 decisiones diarias.
Y ahí está la particularidad de Patricia, precisamente. Ella lo ha contado sin filtros, ¿eh? Lo ha contado con naturalidad y por eso pues la he querido invitar, ¿no? ¿La diabetes está obligando a hacer ajustes cada día? Claro que sí, pero no le está robando la vida ni las ganas. Patricia vive, está trabajando, sueña, disfruta exactamente igual que cualquier otra mujer de su edad. Y eso contado así, con verdad y sin dramatismos, también ayuda a poner las calles. Patricia, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto tiempo llevas padeciendo esta enfermedad?
Pues mira, Pulpo, llevo ya 27 años viviendo con diabetes. Uh-huh. Me diagnosticaron cuando tenía 7 años y fue, la verdad que te lo voy a contar porque fue un diagnóstico un poco peliculero. Tener mucha sed, tener mucho hambre, perder peso, hacer mucho pis, son síntomas habituales de la diabetes. Pero eso te lo sabes cuando tienes diabetes. Si no tienes diabetes, como le pasa a la mayoría de la población, que sus niños le diagnostican una enfermedad crónica como es esta, pues no saben cómo empieza. En mi caso, con 7 años, en el 98, pues era verano, yo empecé a perder peso, a beber mucha agua y a hacer pipí en la cama, cosa que ya con mi edad estaba totalmente superada. Y entonces mi madre dijo, puf, esto es raro, a Patricia le pasa algo. En un primer momento, Pulpo, mi madre pensó que era una gastroenteritis, porque dejé una parte de comer, después me hacía pis, estaban mis primos, dijo, celos, un poco de gastroenteritis, vamos al médico. Y aprovechando una consulta del médico de mi tía, aprovechamos, salimos de donde estábamos veraneando y nos fuimos al médico las tres juntas, con la grandísima suerte de que la persona que estaba allí no era el pediatra. El pediatra estaba de vacaciones y había una enfermera cuyo hijo tenía diabetes. Y entonces pues le dio por hacerme una medición capilar. Cuando mi madre le empezó a contar las cosas, dijo, bueno, esto es lo que es. Y entonces pues me midió la glucosa y vio que tenía una hiperglucemia, o sea, un valor muy elevado de glucosa, sí. Y nos mandó al hospital. De camino al hospital, mi madre iba tan rápido y tan nerviosa que nos paró la policía en medio de la autopista. Y al pararnos la policía, yo es una historia que la verdad que me pueden venir los pelos de punta y mira que me la recuerdo, pero no se me olvida, era pequeña, pero no se olvida. Le preguntó qué pasaba y le dijo que, bueno, pues que a su hija le habían diagnosticado diabetes, en este caso a mí. Nos acompañó y nos escoltó hasta el hospital para que llegásemos a tiempo, para que no entrase en un coma diabético. Y ya en el hospital, pues me hicieron todas las pruebas, me sentaron en una silla de ruedas para subirme con un gotero a planta, y en eso llegaron mi padre y mi hermano. Y esto sí que no se me olvidará en la vida, que es yo entrando en el ascensor, mi hermano llegar con mi padre llorando, mi hermano, y decir, papá, pero Patri se va a morir. Claro, piensa que en ese momento la palabra diabetes era mucho más desconocida, y el ver a tu hermana pequeña, pues con un gotero, con ojeras y con un diagnóstico que realmente no sabes muy bien lo que es, pues es muy impactante para una familia.
Vaya situación, Patricia, vaya pedazo de situación que estás contando aquí en Poniendo las Calles. Esto que estás contando nos reafirma precisamente en lo importante que es contar y explicar bien a toda la población qué es la diabetes, ¿eh? ¿Qué tipo de diabetes tienes?
Yo tengo diabetes tipo 1, es decir, yo soy insulino dependiente y mi páncreas no funciona. Y como bien dices, la formación y la información es súper importante, porque cuando no la hay, bueno, pues todo se hace un mundo. Gracias a Dios, pues Ya hay esa internet, está ChatGPT, está todos los tipos de búsqueda posible, están las personas que como yo compartimos información en redes sociales, pero al final da igual dónde busques, que necesitas formación veraz y de calidad. ¿Y para qué? Pues para desmontar pues muchos estigmas, para desmontar mucho desconocimiento, para ayudar a las familias a vivir con diabetes y no para la diabetes. Es decir, el que nos formemos todos y el que se visibilice de manera real la patología es importantísimo también para los que vivimos con ellas, que muchas veces tenemos que aguantar algunos comentarios, algunas cosas que chirrían, ¿no?
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Por ejemplo, yo creo que se trata de conseguir, digamos, como una normalización de las personas que, como tú, padecen diabetes, ¿no? Y que tienen que adaptarse a ello. Cuéntame, por favor, cómo es tu rutina un día cualquiera, un día como, por ejemplo, mañana.
Pues mira, un día mío yo me levanto por la mañana y lo primero que hago no es mirar el móvil, es mirar mi valor de glucosa. Miro mi valor de glucosa y tras ello pues decido bajar a desayunar con mis hijas y con mi marido y empezar a contar raciones, ¿no? Cuentas raciones, miras cuánto te sube o cuánto puede tener de hidratos de carbono un alimento y te pones la insulina en consecuencia. Después decido si vestirme antes o no en función de mi valor de glucosa. Me visto, me arreglo, voy con mis niñas al colegio y después, mientras que voy llegando al colegio, si vamos corriendo mucho, empiezo a ver si la tendencia de glucosa sube o baja. Pero por supuesto, antes de todo ello, miro de que lleve glucosa conmigo por si tengo una hipoglucemia durante la calle y tienes ese miedo, ¿no?, al ser madre de que te pueda pasar algo con tus hijos. Y que, bueno, yo en mi caso, que tienen 3 años y gemelas de 1 año, pues sin duda tú eres la máxima responsable y eso es una carga emocional importante. Y así sigue durante todo el día, pues te puedes imaginar la rutina, ¿no? Es decir, contar raciones, calcular ratios de insulina por ración, verificar que la bomba de insulina tenga la suficiente cantidad de medicamento para subsistir el resto del día, controlar el deporte, el ejercicio, la alimentación, el estrés, controlar millones de factores. Que es que vivir con diabetes no te permite improvisar. Es decir, vas con una planificación de antemano a todo tu día. Y para mí el tema pulpo no es el hacerlo, porque yo ya no discierno entre mi vida sin diabetes a con diabetes, porque me diagnosticaron muy pequeña. Pero es cierto que la carga mental, en cualquier caso, es súper elevada, porque esto no es hoy, es todos los días de mi vida. Y cada día con todo lo que va añadido. Es decir, si es un día malo, si ese día me levanto cansada, si ese día no he dormido, si ese día en el trabajo tengo una discusión con un compañero. Es decir, todo son una suma de decisiones a la diabetes. Por tanto, a todo ello al final también hay una parte que se une y es el desconocimiento muchas veces de la gente de tu entorno, ¿no? Pues el otro día estaba en un evento que había una campaña que era diabetes estigma y es que es verdad. Por ejemplo, yo tengo una hipoglucemia en mi trabajo y es fundamental que mi entorno lo conozca porque yo llevo una decisión que a lo mejor es, oye, tengo que iniciar una reunión más tarde porque necesito tomar acción sobre mi diabetes. Si mi entorno no lo sabe, pues empiezan a poner esas etiquetas, ¿no? De, oye, pues problemas en el trabajo, problemas en la vida diaria, que hacen pues, que esto sea más difícil.
Yeah. Efectivamente es así, ¿eh? Es que esto es tal y como le estás contando aquí en la cadena COPE. Claro, el entorno de una persona que padece diabetes debe tener un conocimiento mínimo de sus necesidades. Claro, estamos aquí partiendo de la base de que la familia está al tanto, pero claro, y luego el resto, ¿qué? ¿Qué hacemos con el resto que a lo mejor no están al tanto de cómo estás? Porque claro, no es tan fácil contarles que hay una medicación que siempre debe estar a mano, que tu alimentación y tu actividad depende de tu nivel de azúcar. ¿Todo esto cómo se hace?
Es buenísima pregunta. Y efectivamente la formación del entorno muchas veces es la más complicada. ¿Por qué? Porque se da por hecho que por vivir con una persona con diabetes ya saben de diabetes. Y eso muchas veces incluso parte de nosotros como pacientes. Es decir, damos por hecho cosas que muchas veces hay que explicarlas, como bien dices. Por ejemplo, en el entorno familiar, en mi caso, mi madre ha sido mi cuidadora principal cuando yo era dependiente y mi abuela cuando ya no estaba. Pero fuera de ahí, pues la familia pues te sigue preguntando, ay, tú no puedes comer de eso, ay, eso tú no lo hagas, ah, no, es que tiene diabetes, ah, no, es que si hace tal le puede pasar cual. Es decir, se hacen como muchas afirmaciones que están muy lejos de la realidad. La formación se hace pues con paciencia y entendiendo que detrás de muchos comentarios desinformados, pues tipo, tú no puedes comer de eso, porque las personas con diabetes podemos comer de todo, pero simplemente me pongo insulina de manera externa, tu páncreas la produce y yo, como no la produzco, me la pongo por fuera. Pero yo puedo comer de todo al igual que tú. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con paciencia. Al final, Pulpo, tú tienes que coger y decir, oye, estás en una mesa y te dicen eso, en vez de ofenderte, aprovechar esos comentarios para formar. Y lo extrapolo a cualquier entorno, a la familia, al trabajo, a los amigos. Cuando alguien te pone una etiqueta o hace algo que realmente no es así, decir, no, pues mira, te lo voy a explicar. Nosotros podemos comer de todo. O, por ejemplo, oye, no, ella no puede hacer esta actividad porque tiene diabetes. Bueno, a lo mejor ahora no, déjame que verifique mi glucosa y si veo que estoy un poco baja de azúcar, déjame que tome algo y darme 10 minutitos para empezar. Es decir, creo que, y lo digo siempre, en la vida pasan muchas cosas, pero la actitud que le ponemos depende de nosotros. Entonces, con eso, lo que tienes que hacer es que cuando te pasan circunstancias que no puedes controlar porque la persona que tienes enfrente no dudo que lo haga desde el desconocimiento, esos comentarios que a lo mejor son poco acertados, es la oportunidad de todas las personas que vivimos con diabetes de decir, oye, ahora aprovecho y te lo explico.
Wow. Da gusto escucharte, de verdad. Lo anticipaba al comienzo a todos los ponedores que estas cosas hay que explicarlas con calma y eso está muy bien. ¿La diabetes podríamos considerarla como una minusvalía o me estoy pasando de frenada?
Bueno, efectivamente no es una minusvalía tal cual. Es decir, hay personas que dependiendo de su gestión o de las patologías asociadas, pues puedes llegar a serlo. Es más, hay personas, yo en mi caso no, pero hay personas que, por ejemplo, no se sienten las hipoglucemias. Actualmente hay sensores de glucosa y hay tecnología asociada a la diabetes que te permite tener pues mucho más controlado y evitar muchas complicaciones, pero hay casos en los que a veces llega a ser una minusvalía por complicaciones, porque hay una retinopatía diabética, porque hay un descontrol glucémico asociado a corticoides o a otras cosas, o porque, por ejemplo, pues lo que te digo, hay unas hipoglucemias inadvertidas que se llaman, es decir, que tú no notas la hipoglucemia y acabas desmayándote. Entonces, en esos casos, entiendo que habrá que valorar cada caso y ver si es una minusvalía o no. En mi caso, yo te puedo decir que yo vivo con total normalidad, nunca he dejado de hacer nada, y por suerte, pues lo he notado siempre y me he entrenado a lo largo de los años para que, bueno, pues tener la formación necesaria para poder hacer mi vida con normalidad.
Qué importante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles. Tú además eres una persona muy activa en redes, nos lo has comentado antes. Tienes una cuenta que es @vivetudiabetes. En ella, por ejemplo, se puede ver perfectamente tu vida a través de tus testimonios, muy interesantes todos, por cierto. Pero es que además tienes un libro, ¿no? El azúcar y la sal. ¿Necesitabas contar tu experiencia a través de un libro?
Para mí sí. Yo creo que mi libro, al final el azúcar y la sal, lo que habla son de vivencias de diabetes a corazón abierto, y así es el subtítulo, porque cuando tú tienes diabetes, aunque hay muchas personas en el mundo que la tienen, te sientes muy solo a nivel emocional. No entiendes que una persona cuando le diagnostican diabetes su vida ha cambiado para siempre, y 24/7, porque esto no es una pastilla, esto son, como te decía antes, muchísimas decisiones día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Entonces, hay una parte de emocional tras el diagnóstico, porque este libro trata los dos primeros años con un narrador poliédrico, es decir, tienes la visión mía, porque es autobiográfico, mía de niña con 7 años que lo diagnostican, pero también de la madre, del profesor, del hermano, del marido. Es decir, intenta dar una visión 360 de cómo se siente el entorno y te explica pues situaciones desde los diferentes puntos de vista de cómo te puedes sentir. Pues el momento en el que yo como persona con diabetes me doy cuenta de que soy vulnerable y de que una hipoglucemia me puede matar y me puedo morir por la diabetes en un momento dado si no tengo un control previsto, pero también el punto en el que a lo mejor una madre soltar las riendas y dejar que su hija empiece a hacer cosas bajo su, bueno, lejos de su capacidad de acción, pues también es muy complejo porque está en juego la salud. O sea, es cierto que tú a lo mejor me ves en redes y tú dices, ah, pues que con diabetes se vive fenomenal, pero no deja de ser una patología crónica, severa y que tiene unas implicaciones importantes. Entonces, el libro pretende que cualquier persona, porque lo puede leer cualquier persona, que entienda realmente lo que vive una persona y su familia cuando hay diabetes en ella. Y eso yo creo que es súper importante.
No, desde luego que sí. Fíjate, estaba yo pensando en tus hijas. Estaba pensando en tus hijas, sobre todo a la hora de saber si todo esto influye en la genética, porque estoy un poco despistado y quiero que los oyentes, que los ponedores obtengan la mayor de las informaciones. Claro, ¿cómo influye, por ejemplo, la genética en todo esto? Sobre todo de cara a pensar en el futuro, en tus hijas.
Sí. A ver, yo creo que este tema lo puede dar muchísimo mejor un médico, pero es cierto que la genética, bueno, pues está ahí. Pero al final lo que tú heredas es una predisposición genética. No tienes por qué heredar la diabetes en sí mismo. Es más, ahora mismo hay pruebas, ¿no?, de ver predisposición genética, y lo que te dicen es la probabilidad de que tú puedas desarrollar diabetes. Pero realmente no tiene por qué desarrollarla nunca. Por ejemplo, en mi familia no hay nadie con diabetes. Yo soy la única persona. En otra familia, los padres tienen diabetes y sus hijos no tienen diabetes. En otras, padres e hijos tienen diabetes. Entonces, hay una parte de factor genético, pero es cierto que el que tengas ese gen no significa que lo vayas a desarrollar. Yeah. Entonces, yo creo que hay que ser también cauteloso con este tema, porque es verdad que muchas veces cuando tienes diabetes, y a mí me ha pasado en redes, al yo tener tres niñas, ¿no?, la gente pues dice, ay, tienes tres niñas, ¿cómo te has atrevido? Tus hijas pueden tener diabetes en el futuro, tal. Pues bueno, la gente pues muchas veces tiene estos comentarios desafortunados que tú dices, madre mía. Y yo siempre le digo, a ver, en la vida te pueden pasar mil cosas, desde ir por la calle que te caiga un jarrón. Yo dejar de ser madre por la posibilidad de que mis hijas en el día de mañana puedan tener una enfermedad, pues no me parece un criterio para decidir ser madre o no. Al igual que yo entiendo que cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune, como es la diabetes, en su familia, pues cualquier otra enfermedad, pues cualquier enfermedad autoinmune tipo esclerosis, artrosis, todo eso son enfermedades autoinmunes que tienen una carga genética, entiendo que ninguna persona con este tipo de problemas se plantearía ser madre o no porque haya alguien en su familia que lo tenga. Pues a ver, yo creo que lo importante es prevenir, si se puede anticipar, fenomenal, y después las personas que tenemos diabetes, pues es que tenemos una sensibilidad a los síntomas, que ante la menor duda, pues sabes qué hacer para diagnosticar.
Wow, como ves, ponedor, Patricia es todo un ejemplo de que hay que derribar los estigmas de la diabetes. Es alucinante lo que nos está contando aquí en la madrugada en la cadena COPE. Si es una enfermedad crónica que requiere unas necesidades, pero oye, que no le impide llevar una vida normal. Patricia Santos, de verdad, gracias por haber compartido con nosotros tus impresiones. Un abrazo muy fuerte y muy grande.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad a la diabetes, que siempre, siempre es bienvenido y agradecido.
Brutal. Después del testimonio de Patricia, vamos a abordar esta enfermedad, la diabetes, con una experta, una endocrinóloga. Ella es la doctora Noemí González Pérez de Villar, que es la responsable de la unidad de diabetes, ni más ni menos que del Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Noemí, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Cuéntame, para ti, ¿qué es la diabetes?
Pues la diabetes es una enfermedad crónica que cursa con elevación de la glucosa en sangre, que es lo que todo el mundo conoce como que me sube el azúcar. Esa elevación de la glucosa no puede no dar síntomas durante muchos años y por eso hay muchas personas que no identifican que tienen diabetes hasta que no se realizan una analítica de control. Pero es una enfermedad enormemente frecuente en nuestra población. Se calcula que en España un 14% de los españoles tiene diabetes y muchas veces hasta el 40% de ellos no lo saben hasta que no acuden a una consulta, hacerse un control o en una revisión por cualquier otra razón, les hacen una analítica y ahí se observa la glucosa elevada.
Uh-huh. Y aquí ocurre como en otras enfermedades, ¿no? Un diagnóstico rápido, que es un diagnóstico rápido precoz y siempre recomendable, siempre, ¿verdad?
Eso es. La diabetes es una enfermedad que en sí el azúcar cuando está enormemente elevado puede producir síntomas, por ejemplo, hacer mucho pis, beber mucha agua, perder peso, pero normalmente como, excepto en algunos casos concretos, va muy despacio, el problema que da es que ese azúcar en la sangre se acumula en los vasos, en las arterias del corazón, del cerebro, y lo que puede producir es más riesgo de enfermedad cardiovascular, de infartos en las piernas, de ictus. Entonces, Cuando se diagnostica precozmente, la persona con diabetes puede perfectamente tener una esperanza de vida y una calidad de vida normal, siempre y cuando lleve el tratamiento de forma adecuada. Mientras que cuando lo diagnosticamos de manera mucho más tardía, pues puede haber presente una complicación. Por ejemplo, es muy frecuente que una persona se diagnostique de diabetes después de que haya tenido un infarto. El cardiólogo le vea la glucosa alta y le diga, oiga, ¿tiene usted la glucosa alta? No lo sabía y no lo sabía. Por lo tanto, como no duele, es muy importante el diagnóstico precoz y para eso se recomienda siempre, pues sobre todo a partir de los 50 años y en otras poblaciones de riesgo un poco antes, hacer un control anual en su médico de cabecera.
Qué importantes son los chequeos. Aquí en la radio cada dos por tres lo recomendamos, hacerse los chequeos, aunque sean anuales, pero son muy importantes. Noemí, ¿cuántos tipos de diabetes hay?
La diabetes que todo el mundo piensa en ella es la diabetes que se asocia a la obesidad, que está en las personas más adultas, y es la diabetes tipo 2. Esa diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pues puede ser el 95% de todos los casos. Uh-huh. Está asociada a obesidad, como he comentado, estilo de vida poco saludable, a sedentarismo, y suele ser la que se diagnostica más tardíamente porque como va despacio aumentando la glucosa, hasta que uno nos hace una analítica o tiene un problema y le hace una revisión, no la diagnosticamos. El 5% restante son otros tipos de diabetes menos frecuentes. Una de ellas es la que todos asociamos a los niños, aunque se puede dar en edades más adultas, que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se produce por la destrucción de las células que producen insulina en el páncreas y, por lo tanto, se produce de manera generalmente muy brusca. Y los niños o los jóvenes o los adultos que puedan padecerla suelen aparecer en el hospital porque se encuentran mal y acuden a un servicio de urgencia y se acaban hospitalizados. Esa es la diabetes tipo 1, que lo que requiere insulina de por vida para vivir. Y claro, esa es la que da un impacto muy importante, sobre todo en las familias, cuando se trata de niños pequeños que tienen el resto de la vida con necesidad de ponerse insulina subcutánea pinchada. Y luego hay otro porcentaje pequeñito de diabetes que tiene que ver con enfermedades del páncreas, ya sea genéticas, ya sea enfermedades crónicas o cáncer, tratamientos que producen subidas como los corticoides de glucosa, pero son ya menos frecuentes.
Fíjate, que muy interesante lo que nos estás contando, Noemí. Muchísimas gracias. La prevención, joder, es que es un primer paso, además es un paso definitivo. Y sobre todo sabiendo que hay muchas personas que no llevan una vida saludable.
Eso es. Desde luego los endocrinólogos que nos llevamos muchos años viendo personas con obesidad, que es la principal causa sobre todo de inicio precoz de la diabetes tipo 2, tratamos de concienciar y de hecho han hecho campañas desde salud pública y en colegios, en centros de salud, en medios de comunicación para concienciar de la importancia que tiene el estilo de vida saludable y un peso adecuado, que no tiene por qué ser un peso excesivamente delgado, sino adecuado, que con la edad se va modificando, para evitar enfermedades que pueden ser modificables, como es la hipertensión, como es la hipercolesterolemia, o como es la diabetes y la obesidad, que todas juntas son las que aumentan el riesgo de tener un infarto. Entonces, desde los médicos, desde enfermería también, se busca campañas de prevención primaria, que llamamos, que es poner el foco antes de que aparezca la enfermedad, pues por ejemplo en los niños, pues evitando por ejemplo la obesidad infantil. No nos olvidemos que España es el primer país de Europa en obesidad en niños. Con mucha seguridad, los niños que son obesos de pequeños van a ser obesos de adultos, y esos obesos de adultos tienen más riesgo de desarrollar diabetes. La diabetes tipo 1, hemos hablado que es una destrucción de las células del páncreas que producen insulina, y esa no es evitable, por desgracia. Esa, podemos tratarla con insulina, pero no podemos a día de hoy todavía evitarla. Pero la mayor parte de las personas que tienen diabetes en España tienen diabetes tipo 2, y esa diabetes es modificable y desde luego retrasable con un estilo de vida adecuado, que no es ni implica grandes cambios, dieta mediterránea, una actividad física acorde a las posibilidades de cada uno, pero desde luego evitando el sedentarismo, y bueno, pues cuidado emocional también, cuidado psicosocial, al fin y al cabo cuidarse en el modo más global y holístico de la persona.
Qué buena charla, qué buen testimonio hemos vivido en este programa de radio, en Poniendo las Calles en COPE. Pues fíjate, Noemí, yo, hay que conseguir que esa mochila de la que hablabas, que deben llevar durante toda su vida, pese lo mínimo. Y sobre todo que emocionalmente a la gente no le suponga problemas, y eso es muy importante. Así que, doctora Noemí González Pérez de Villar, responsable de la unidad de diabetes del Hospital Universitario La Paz en Madrid, de verdad, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros en la COPE, Noemí. Doctora, gracias.
A Muchísimas gracias a ustedes y espero que sirva para todos los oyentes a acordarse de las personas que tienen alrededor con diabetes, a mimarlas, pero a veces a no agobiarlas, porque muchas veces ese cariño puede no ser interpretado y puede ser algo que les haga sentir pues eso, diferentes, y que, bueno, que preguntemos a esas personas lo que quieren de nosotros, porque seguro que con nuestro apoyo van a encontrarse mucho mejor. La mayor parte de las personas les ayuda el apoyo de los que tienen alrededor sin señalarlos, sino simplemente entendiéndolos. Buenas noches.
Muchísimas gracias, doctora. Estamos ya en velocidad de crucero. El objetivo es llegar a las 6:10 y dar la del pulpo al gran Carlos Herrera. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono del COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la Reina de Triana!
¡Viva! Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Son muchas cosas las que pasan por la programación de la cadena COPE durante el día. Nosotros aquí en Poniendo las Calles te las contamos y las compartimos con los ponedores. Mira, escucha la siguiente historia, que es muy molona.
Mire, hay estadísticas que por lo irreales e injustas que son, parecen una maldición.
Dame el botín, ¿eh? ¿Ya estás tú?
Ya estoy, está grabando. Ready, set, vamos.
Imagínese volando como un pájaro con sus mejores amigos al lado. Esto es lo que ha escuchado y ha sentido Armando en sus, yo no sé cuántos saltos, pero muchísimos, ¿no? El wingsuit es uno de los deportes más espectaculares que existen y quizá de los más peligrosos, ¿no? Una persona con un traje, con alas, se tira desde un avión, desde un acantilado, desde la cima de una montaña y planea hasta tirar del paracaídas para llegar al suelo. Claro, bueno, uno piensa que cualquier error es mortal, ¿no? Pero le hablaba de estadísticas malditas porque el porcentaje de accidentes en realidad ronda el 1%. Y yo hoy quiero contarle la historia de Armando del Rey. Armando, amigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Muchas gracias.
Eres el único superviviente de un grupo de 5 amigos que habéis sido pioneros del salto base en España, Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez, que murieron en vuelo. Parece casi una maldición cuando uno ve las estadísticas, ¿no?
Realmente sí, porque lo que nos ha ocurrido a nuestro grupo no es normal. Realmente la mala suerte se ha cebado con nosotros. También sí que es cierto que cuando nosotros empezamos no había la información, ni la técnica, ni los trajes tan avanzados que hay ahora, ¿no? Entonces nosotros sufrimos un poco también parte de la evolución del deporte y eso también tiene peso en los accidentes que hubo.
Os conocís, creo que a partir de los 90, os convertís en referentes no solo españoles, sino mundiales del salto base. Pero me gustaría saber, Armando, ¿cuándo conoces por primera vez la disciplina del traje con alas? ¿Qué piensas cuando te la enseñan? ¿Y cómo es tu primer salto? ¿Lo recuerdas?
Pues sí, lo recuerdo perfectamente, porque yo me hice paracaidista con 18 años y a la vez era atleta de BMX en Red Bull. O sea, yo me dedicaba a montar en bici por el mundo. Y entonces en una reunión de atletas que hicieron, pues fue donde conocí a Santi Corella, a Tony López y a Álvaro Bulto. Y ellos que trabajaban en Ampuria Brava, pues me dijeron, oye, pues vente, si saltas, vente con nosotros, saltar con nosotros. Entonces, bueno, pues yo algunos fines de semana me iba a saltar con ellos y fue cuando me aparecieron un día con un traje y me dijeron, jo, esto tienes que probarlo. Y a partir de ahí, pues nada, a tope.
¿Cómo de adictivo es?
Bueno, es que es la sensación más libre que existe de volar. El hombre siempre ha querido volar, ha inventado todo tipo pues ya sabemos, ¿no? De aparatos aeronáuticos para poder volar, pero esto es que es un traje de nylon que te lo pones y vuelas con tu cuerpo. Entonces yo creo que es la forma más natural y libre que existe de poder volar.
Pero cuéntame cómo es el vuelo, cuánta distancia vuelas de media con un traje. Porque yo lo que veo en los vídeos es que tienes que caer unos cuantos metros para empezar a planear, pero no sé exactamente cuánto planeas, si es una caída en diagonal, cuánto dura el vuelo, a qué velocidad vas.
Sí, pues todo depende de la altura, más que de la altura, del desnivel acumulado de donde estés saltando. Eso quiere decir que para saltar con un traje de alas de una montaña tienes que tener parte de ese salto, tiene que ser una verticalidad de la montaña para que te permita caer hasta que el traje se hincha, que se hincha en aproximadamente 2 segundos, y a partir de esos 2 segundos el traje ya empieza a funcionar. Y depende de la habilidad de cada uno, ahí es donde entran otros factores, pues normalmente puedes, y también depende del traje que lleves, pero normalmente puedes avanzar 3 metros y caer 1 aproximadamente, 2-1, 3-1, y la velocidad media está en torno a los 200 kilómetros por hora, 180, 200, y luego pues hay trajes que son específicos para velocidad que puedes ir a 340, 350.
¿340?
Sí.
¿Tú has ido a 340 volando?
Yo creo que lo máximo que habré ido es a 280, más o menos, o por ahí.
Pero te da tiempo a pensar yendo tan... Bueno, claro, las distancias son más grandes que... O sea, más largas que...
Claro,
que
te da tiempo. Lo ves todo muy bien y muy claro. Es como cuando vas en un coche, tú sabes cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que girar, por muy rápido que vayas, pues esto es igual.
Pero cuando saltas con un traje con alas, por muchas veces que lo hayas hecho, ¿sientas o piensas en la posibilidad real de morir o no piensas en eso nunca?
No, realmente estamos muy concentrados y lo que pensamos es que estamos haciendo una actividad de riesgo y que hay que hacerlo todo bien. Pero realmente estamos prácticamente... pues hasta llegar arriba a la cima para saltar o estamos siempre de risas, pasándonoslo bien, contando anécdotas.
Hay un tipo de disciplina, Armando, que se llama proximity. Bueno, cuéntame tú de qué consta la disciplina.
Bueno, pues el proximity realmente es volar el terreno, buscar una línea. Nosotros siempre la hemos estudiado, pues o gente que ya la ha hecho, cuando si es una línea nueva, pues primero la vuelas por encima con altura y luego ya te vas ajustando al terreno y es volar cerca del suelo o cerca de los objetos. Eso te permite pues tener una sensación de velocidad y de vuelo todavía más bestia, ¿no? Es la forma más bestia que hay de sentir la velocidad y el vuelo, la verdad.
¿Cómo de cerca has pasado tú o has visto a gente pasar de puntos mortales?
Bueno, pues por ejemplo, el salto del crack, que es un salto que hacemos en la película que hemos grabado, en La Fiera. Salimos ahí, antes de meternos en la grita de la montaña, hay una pradera. El último tramo de la pradera lo pasas a, no sé, como a 1,5 metros del suelo, 2 metros... Lo puedes pasar a la altura que quieras, hasta 60 centímetros si quieres. Ya es cuestión de lo que cada uno quiera arriesgar, claro.
¿60 centímetros?
Sí, o sea, puedes hasta rozar. Hay gente que ha rozado cosas.
Me gustaría que me contases cuáles son los errores fatales que pueden pasar durante un vuelo. O sea, es decir, cuáles son los factores de los que tienes que estar más pendientes a la hora de saltar con un traje con alas.
Pues básicamente tu velocidad. Tu velocidad y la distancia que tienes que cubrir. La velocidad es la seguridad. Cuanto más rápido vas, más capacidad tienes de, de mover el traje sin que pierda energía o sin que pierda tanta energía. Cuando tú vas despacio y haces un giro brusco, es como un avión sin motor. El avión sin motor necesita generar energía para volar. Sí. Nosotros igual, cuanta más energía generamos, pues más reactivo es el traje y más te permite hasta subir. Podemos subir hasta 60, 70 metros
wow.
en un momento dado.
¿Recuerdas tu salto más complejo? No sé si has llegado a vivir en algún momento es en primera persona eso de, joder, me he salvado.
A ver, yo he tenido muchos saltos complejos, pero uno que me... Como yo siempre he ido de cámara, siempre llevaba las cámaras de vídeo y fotos, pues tenía que estar pendiente también de grabar y hacer las imágenes, ¿no? Entonces, un salto que me estresó mucho fue el que hicimos en Venezuela, en el Salto Ángel, en la catarata más alta del mundo, porque había mucho viento el día que pudimos saltar, el aterrizaje era muy pequeño y tenía que grabar a todos. Entonces, eso, y además preparar las cámaras, tienes que saltar muy pegado a tus compañeros para que salgan bien en la toma. Pues eso, la verdad es que fue un salto que lo disfruté mucho, pero no tanto como ellos.
Armando, erais cinco buenos amigos, y en 2010 Manolo Chana es el primero del grupo en morir. Saltó de una avioneta, no se le abrió el paracaídas. No sé cómo lo recuerdas y cómo te afectó aquello.
Bueno, todo te afecta muchísimo, claro. Son tus compañeros de vida, básicamente. Y prácticamente, bueno, pues todos los accidentes que ha habido son accidentes, son errores humanos. Uh-huh. Es así, aquí no puedes permitirte el no hacer las cosas bien. Manolo tuvo un problema con un bote de humo que llevaba en un pie y lo que le ocurrió es que abrió su reserva sin liberar su paracaídas principal. Y ahí se enredaron los dos, ¿no? Eso es algo pues que siempre hay que liberar el principal con una almohadilla que tienes a la altura del pecho uh-huh. y luego tirar de la anilla del reserva que la tienes también a la altura del pecho. Es un movimiento de 0,5, pero que si lo haces del revés, pues...
Yo creo que tú has llegado a saltar más de 3.000 veces, ¿no? Contando salto base con,
sí.
con windsuit. Sí. ¿Cómo es de raro, Armando, que no se abran dos paracaídas?
Pues bueno, ha ocurrido que el reserva también se abre mal, no se llega a abrir completamente, pero eso es uno entre 10 millones. O sea, no es rarísimo, rarísimo, rarísimo.
Si me decías que bueno, no sé si está calculado, pero cerca del 99% de los errores son humanos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Qué le pasó a Álvaro Bultó? Sé que estabas tú en ese salto, ¿no?
Sí, Álvaro, pues nada, rozó un pellizco de montaña en un proximity que estábamos ahí y perdió un poco de velocidad, cayó un poquito más y tocó ahí una pizca de nada. Y claro, pero a esa velocidad...
Y porque tú ibas volando a la vez, yo creo que en ese salto tú decides ir recto, no sé cómo le llamas, no sé si a pecho descubierto o...
Sí,
o
eso... Yo en ese salto, como veníamos de volar el crack y de hacer varios saltos complicados, Santi y Álvaro se fueron hacia la izquierda para hacer ese proximity y yo me fui recto. Lo que les dije es que me voy a dar un pechugazo al aire, ¿no? Como sí. cuando te tiras a la piscina de cabeza a disfrutar ese salto, pues igual. Sí. Y entonces yo me fui más recto, sin hacer proximity ni nada, simplemente volar el paisaje, y ellos se fueron a la izquierda.
¿Cómo te enteras de su muerte? Pues no sé si es en el momento, o sea, es decir, no sé si tú tenías vista de lo que le estaba pasando, si tú, no sé, ese momento en el que a lo mejor celebras haber aterrizado, pero te cuentan una noticia tan terrible, ¿no?
Bueno, pues cuando aterrizas ves que no está. Entonces, lo primero que piensas es que ha aterrizado en otro sitio, que no ha podido llegar al punto de aterrizaje, que está por otro lado. Y bueno, pues nada, ahí te pones a buscar.
¿Y cómo fue para ti?
Pues fue terrible porque, claro, ya veníamos de un histórico un poco complicado y tu mente sabe, en el momento en el que no está y no contesta y no ves nada, no escuchas nada, aunque tu mente está diciendo no, va a estar por ahí, ya verás que está enganchado en un árbol o lo que sea, sí. ya sabes que se te muere el corazón a mil y luego ya pues te encuentras sí. todo que... Nada, terrible.
Claro, es que son dos amigos de cinco y no sé si hay... ¿Recuerdas algún momento en el que todavía viviendo Darío y Carlos, hablaseis del asunto, ¿no? Y de, pues, oye, vamos a seguir, o esto es así, o...
Bueno, nosotros siempre hablamos entre nosotros de cómo ser más seguros, ¿no? Yo siempre he sido el pesado del grupo, un poco con los temas de seguridad. Yo me he bajado muchas veces de sitios y no he saltado porque no lo veía claro o no me sentía a gusto. No es una cuestión del feeling que tiene uno interior. Y bueno, Darío es que era muy, muy echado para adelante. O sea, era un guerrero de la vida. Vamos, haciendo un huevo frito o lo que fuese, ¿no? Iba siempre a tope.
Es que la paradoja de la muerte de Darío es terrible, porque no me lo cuentas cómo fue y cómo lo viviste tú, porque creo que además fue poco tiempo después, no sé si llega a ser un año después de la muerte de Álvaro, organizáis un salto homenaje, ¿no?
Sí, bueno, en un festival al que vamos todos los años... Pues teníamos que hacer un proximity, bueno, habíamos decidido hacer un proximity en el castillo de la Sierra de Segura. Habíamos estado la semana anterior entrenándolo, volando alto, pero yo ya le avisé a Darío que le veía que iba muy lento, ¿no? Que tenía que saltar más cerca e ir más, a más velocidad. Y bueno, pues él cometió un error, saltó muy, muy atrás, muy lejos del castillo, entonces no llegó a pasarlo.
Entiendo que es tu tercer amigo. No sé si se viven las muertes de una forma distinta, a pesar de que todos te importasen lo mismo.
Sí, es que depende de en qué momento te pille cada uno y cómo... la verdad es que cuanto más pasa el tiempo, más te curtes, ¿no? Y más consciente eres de que al final... bueno, pues yo siempre he pensado que ya es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo sigas en el deporte, más vas a sufrir. Sí. Es un poco... Aunque ahora mismo, claro, la estadística está mucho más... no hay tantos accidentes como había antes en relación con el número de participantes o de practicantes. Sí. Pero bueno, sigues escuchando, oye, fíjate lo que ha pasado, te sigue llegando información, es decir, que es complicado, la verdad. Sí.
Y Carlos Suárez y tú os metéis en un proyecto, una película. Estuve con Salvador Calvo hace una semana hablando de la peli de La Fiera.
Sí.
Una película para la que sois especialistas, Carlos y tú, y que cuenta vuestra historia, ¿no? Y estás en medio del proyecto y el 1 de abril Carlos muere.
Pues fíjate, eso es lo que decimos de la mala suerte y la estadística, ¿no? Un salto súper fácil, súper alto, paracaídas de avión, dos paracaídas. Yo estoy convencido de que lo que le pasó a Carlos es una pérdida de conocimiento en vuelo.
Ajá.
Porque un tío de la experiencia de Carlos es imposible que no accione... En ninguno de los dos paracaídas, o sea, completamente imposible.
¿Cómo lo vivisteis en medio del rodaje? Salvador me contó que, en fin, que ha sido de los golpes más duros que ha vivido en su vida profesional y personal.
Claro, o sea, imagínate, para ellos que es algo nuevo, ¿no? Y que estaban haciendo un rodaje con, bueno, pues una experiencia nueva y vivir el drama que iban a contar con los otros compañeros, pues es como una maldición, la verdad. Sí que es cierto que al final lo hemos vivido todo con una alegría inmensa, que la película es una auténtica maravilla, es una pasada, es una oda a la alegría, a las ganas de vivir, a disfrutar el minuto, el segundo. Enseñamos a la gente cómo hay que disfrutar la vida desde que eres consciente que estás en ella. Y yo he aprendido a disfrutar y a saborear cada segundo de mi vida en todo, en el trabajo. Pues ahora mismo aquí estoy disfrutando y lo pienso, ¿no? Digo, qué afortunado soy. Estoy aquí sentado en la radio ahí con tanto técnico y tanta, y estoy aquí flipando ahora mismo y saboreando este segundo y además hablando con un periodista de nivel mundial, aficionado al flamenco también. Es que no puedo estar más a gusto.
Fíjate que muchas veces pienso, bueno, preparando esta entrevista, ¿no? Me he intentado informar de todo lo que he podido. Lo que pasa es que es verdad que como tampoco sois tantos, no hay tantos saltadores, no me he encontrado con... O sea, he pensado, digo, la valoración del riesgo depende mucho de lo que hayas vivido y de con quién compartas tu vida, ¿no? Sé que tú no eres padre. Sé que Carlos, por ejemplo, sí era padre. Y entiendo que la valoración del riesgo cambia si tienes familia, si tienes hijos.
Cambia, sí, completamente. Porque mira, Santi y Toni, que eran del grupo de los catalanes que salen en la película, con Álvaro, ellos se retiraron. Están hoy en día viviendo la vida plena y feliz porque se retiraron a tiempo. Y Toni tenía un hijo, tiene un hijo, y Santi dos hijas y su mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente te marca muchísimo.
¿Cómo ha sido ver tu historia en pantalla, Armando? Verte. Además, Miguel creo que ha hecho un muy buen trabajo, no os parece físicamente, pero creo que lo ha abordado por lo que te he escuchado decir. Y no sé, tiene que ser emocionante, ¿no? Haber vivido todo esto y verlo en pantalla con tanto éxito, tanta gente.
Pues es como un regalo del cielo, o sea, es decir, es como si te toca la lotería. O sea, nosotros que realmente no somos nadie en este mundo, somos unos deportistas minoritarios. Incluso en ocasiones hasta muy criticados, pues de repente que te hagan una propuesta de hacer una película de la historia de tu vida deportiva, donde además también sale parte de tu vida profesional, ¿no? O sea, las imágenes mezcladas con el flamenco, o sea, es pues un regalo de vida, la verdad.
¿Cuándo saltaste por última vez?
En abril. En el rodaje.
¿Después de lo de Carlos no has vuelto a saltar?
No. Siempre que ha habido algo así he dejado de saltar. Hasta que mi mente decida, mi sentido o mi alma decida qué hace conmigo.
Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo.
Sé que has hecho buena amistad con el resto de especialistas de la peli y no sé si piensas en un último salto, ¿no? O en el siguiente.
Pues mira, yo creo que... no sé, lo que se me pasa por la cabeza es que para despedirte de un deporte tienes que hacerlo sabiendo que te estás despidiendo, ¿no? Entonces yo creo que igual hago un salto de despedida con mis amigos, saltando de avión tranquilamente, pero hacer algo bonito y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Oye, estoy deseando ir al Corral de la Morería, tío.
Bueno, es que no veas cómo está ahora, es una maravilla de la naturaleza. Eso es una pasada.
El flamenco tiene una segunda vida. Bueno, no sé si perdió la primera, pero yo creo que tiene futuro, ¿no?
Pues mira, el flamenco yo creo que ha sufrido tanto en toda su historia que al final ha vivido como una montaña rusa, ¿no? Con momentos de alegría máxima y de la tristeza más pura. Ahora está viviendo un momento esplendoroso. Madrid es la capital mundial del flamenco. Los espectáculos que se hacen, cómo se mueve todo. Perdón. Y está en un momento histórico que tenemos que disfrutarlo.
Oye, pues tomo la palabra, iré a visitarte alguna vez allí al tablado del Corral de la Morería. Y quería terminar con una última cosa, Armando, porque todas estas emociones, todas estas sensaciones, tu historia, todo lo que hemos hablado, entiendo que le dan mucho valor a lo cotidiano, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba antes, que yo he aprendido a vivir de otra manera completamente distinta. Es decir, tenemos que ser felices con lo que tenemos y tenemos que disfrutar de la vida. Y teniendo esta base en la mente, al final eres muchísimo más feliz con cosas mucho más simples.
Desde luego, desde luego. Armando del Rey, te agradezco enormemente que hayas pasado por este micrófono. Esta es tu casa y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el corral.
Un abrazo.
Espero.
Hasta luego. Chao, chao.
Si lo olvido, recuérdamelo. Si lo olvido, recuérdamelo. Que yo soy un poeta y que mi vida y es para escribo en hojas en blanco. Puede que haga bien, puede que en remar contra la corriente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Última hora.